Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Alonso Cervera. Él es economista en jefe para América Latina en Credit Suisse. Alonso, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Gracias a ustedes por la invitación.
Platiquemos y comencemos esta plática, si te parece bien, con el reporte del PIBA 2020.
Claro. Bueno, se reportó jueves 25 de febrero. El INEGI ya nos dio el reporte final al cuarto trimestre del 2020. El reporte arroja cifras muy similares a las que había publicado el INEGI de forma preliminar y básicamente el resumen para el 2020 es que nuestro PIB real se contrajo en 8.5%. Ya una vez tomando en cuenta el año bisiesto, fue una caída del 8.5% del PIB real en 2020, que otra vez ya lo había telegrafiado o reportado de forma preliminar el INEGI. Creo que para el 2021, que es lo que nos debe interesar más, bueno, ¿cómo pinta? Pues la realidad es que vamos a tener un efecto base muy favorable. ¿A qué me refiero con esto? El PIB el año pasado se nos cayó muchísimo en el segundo trimestre y se recuperó en el tercero y en el cuarto trimestre. Si nos imaginamos el nivel promedio del PIB para el 2020 es un nivel mucho más bajo del nivel en el que cerramos. Entonces, con que la economía mexicana no caiga en 2021, si nos mantuviéramos al mismo nivel que cerramos 2020, pues tendríamos un crecimiento promedio de 3.5%. Entonces no va a ser difícil crecer en México, reportar tasas positivas de crecimiento en este 2021. Si podemos crecer de forma secuencial, estaremos hablando de un crecimiento de un 4, 4.5, 5. Pero otra vez, lo que hay que recordar es la base de comparación nos va a ayudar mucho y casi que el 3.5 de crecimiento ya lo tenemos garantizado con tal de que no caiga digamos en 2021.
En términos de empleo, ¿cómo ves esta situación, Alonso?
Yo creo que ese es uno de los retos mayores que tenemos en la economía. Hoy el INEGI también publicó cifras a enero y no, para no aburrirnos con los detalles de las cifras. El resumen es que la situación del empleo es desgarradora en muchos niveles. Muchos trabajadores que perdieron su empleo, alrededor de 2.5 millones de mexicanos que todavía no han recuperado el empleo que perdieron en la pandemia. Hay otros, creo que 9 millones de mexicanos que podrían trabajar, pero que no buscan trabajo porque tal vez están desanimados o creen que no van a conseguir. Entonces, población que puede trabajar y que simplemente no busca o que está recibiendo algún tipo de beca o de apoyo y dice, pues, ¿para qué trabajo si me dan algo gratis? Y también hay por ahí 8.1 millones de mexicanos con empleo, pero que dicen, si me ofreces más trabajo, lo hago, que están subocupados y que les gustaría trabajar más horas para llevar más dinero a casa. Entonces, son cifras brutales y creo que la recuperación va a ser lenta, tristemente, y vamos a seguir sufriendo de una pobreza laboral marcada, como ya la reportó el Coneval. El resumen es 41% de los mexicanos tienen ingresos laborales insuficientes para una canasta de alimentos. Entonces, ese es el gran reto que veo y lo veo con una gran preocupación porque no creo que esto se resuelva rápidamente.
Duro lo que comentas, pasando un poco de lo micro a lo macro, también tuvimos el reporte de las minutas de Banco de México, que justamente habla a lo mejor de una perspectiva un poco más amplia que termina pegando a los factores micro, ¿no?
Claro, y ahí lo que nos dice hoy las minutas del Banco de México de la reunión de política monetaria del 11 de febrero, la mayoría de los miembros de la Junta esperan que la recuperación de la economía se dé a un ritmo moderado, esperan que la recuperación sea heterogénea, con un sector externo fuerte, pero todavía con un consumo privado, una inversión privada en niveles por debajo de la pandemia. Entonces, pinta para que 2021 siga siendo un año o sea un año con una economía que marcha a dos velocidades, con el sector manufacturero con vocación exportadora siendo el ganador, favoreciéndose de una economía americana que va a crecer al 5.7% según nuestras estimaciones y con muchos sectores aquí internos económicos de nuestro país, todavía muy amolados, todavía muy afectados, si pensamos en el sector de entretenimiento, esparcimiento, hotelería, restaurantes. La clave para que todos estos sectores en servicios se puedan recuperar y puedan crecer son las vacunas. Y tenemos que estar vacunados para poder salir con confianza, poder gastar, poder transportarnos y no estar viviendo con miedo. Y aquí el reto mayúsculo para la autoridad en México es la vacuna, que lleguen, que la apliquen rápido. Y ahí también es un reto enorme que vamos a vivir y enfrentar en 2021.
Totalmente de acuerdo, Alonso. Hablando un poco más también acerca de Banco de México, tuvimos también conocimiento acerca de la encuesta que ellos realizan de manera periódica. ¿Qué hallazgos nos puedes dar de lo que se publicó?
El Banco de México la publica mes con mes. Justo ahora están levantando la del cierre de febrero y nos van a publicar, creo que es a principios de marzo, no sé si el 2 o el 3 de marzo, los resultados. Y ahí lo que yo esperaría ver es estabilidad en los pronósticos del crecimiento del PIB, alrededor del 3.5%. Puede que haya algo de mejoría. No sé si capte la encuesta en los resultados de esta mañana del INEGI. También, como las cifras de inflación no han sido muy sorpresivas, yo también esperaría ver estabilidad en los pronósticos de inflación, con una inflación de cierre para este año ligeramente inferior al 4%, y también bastante estabilidad en los estimados de qué va a hacer el Banco de México. La encuesta más reciente marca que Banco de México pueda bajar la tasa una vez más en 25 puntos base. Esa es mi opinión también, que tal vez en marzo tengan espacio. En fin, yo creo que es un ejercicio muy productivo el que hace el banco, muy completo. Somos más de 30 economistas los que participamos. Y bueno, es una buena referencia para ver cuál es el sentir de los economistas, que somos apenas una parte del mercado, sobre la perspectiva económica para nuestro país.
Con esta perspectiva, Alonso, ¿cómo ves los indicadores de confianza del consumidor en el mediano plazo?
Después de una caída brutal que vimos producto del confinamiento en marzo y en abril del año pasado, se ha empezado a estabilizar, rebotó la confianza, pero sigue en niveles bajos. Seguimos por niveles muy debajo previos a la pandemia, y algo que pesa en el sentir del consumidor en México es su capacidad para poder hacer gastos en bienes duraderos, hacer compras mayores, artículos electrodomésticos, en fin. Creo que el consumidor en México todavía se siente incómodo, probablemente ha sufrido una pérdida de empleo, una pérdida de un ser querido, ha bajado su nivel de ahorro porque ha bajado su ingreso. Entonces va a ser una recuperación gradual. Estas cifras de confianza del productor, del consumidor, se reportarán también a principios de marzo. Y en general, yo creo que hasta no tener las vacunas en la mano y ya adentro del cuerpo, no nos vamos a poder sentir cómodos, y la recuperación va a ser tentativa y va a ser también evidente y marcada en los sectores que sean jalados por la demanda global, la demanda externa. Eso ya sucedió de toda la segunda mitad del año pasado, un muy buen desempeño del sector exportador y, por el otro lado, pues una economía doméstica bastante amolada.
Hay un elemento que particularmente creo que las autoridades de nuestro país siguen constantemente, y esas son las remesas. ¿Tú cómo estás viendo el nivel de remesas en cuanto al crecimiento durante los siguientes meses?
Mira, las remesas yo creo que han sido una de las sorpresas favorables en los últimos meses y trimestres. Ha quedado muy clara la generosidad de nuestros connacionales con sus familias aquí en el país. Las remesas el año pasado crecieron 12%, llegaron a un récord de 41 mil millones de dólares. Y ahí yo creo que suceden dos cosas. Primero, muchos de los que envían remesas a nuestro país, tal vez ya están naturalizados en Estados Unidos, tal vez tienen un estatus de legalidad, digamos, y son elegibles para recibir la ayuda del gobierno federal. Entonces sabemos que el gobierno de Estados Unidos ha estado apoyando muchísimo a las familias, pues parece que muchas de esas familias fueron mexicanas o de origen mexicano y pues les entró un dinero extra. Segundo, yo creo que muchas de estas familias veían el noticiero o veían las redes sociales y decían, ¿qué está pasando en México? ¿Y qué está pasando con la crisis económica y con la crisis de salud? Hay que apoyar a nuestros familiares. Tal vez uno perdió el empleo, tal vez uno perdió la vida, tal vez tuvieron que a hacer erogaciones inesperadas los familiares en hospitales, tanques de oxigenación, etcétera. Y ahí la generosidad fue muy marcada. De alguna forma, yo creo que sería bueno pensar o esperar que las remesas no sean tan generosas este año, si eso refleja una mejor situación de salud y económica en el país. Pero este reporte de remesas también sale a principios de cada mes, los primeros 5 días del mes. Veremos qué nos reportan para el mes de enero, pero sí a todos nos sorprendió de forma recurrente el dinamismo de las remesas, muy bienvenidas. Y si no hubiera sido por las remesas, pues la contracción del PIB hubiera sido mayor. Y termino con esto para no alargarme. Qué bueno que estén las remesas, qué bueno que apoyen las familias de mexicanos afuera a sus familias aquí en México, pero no caigamos en el error de pensar que un motor de crecimiento o un pilar en nuestra economía son las remesas. Y eso ya sabemos que a veces así lo piensan en el gobierno y bueno, creo que nos deberíamos de quitar de esa idea.
De acuerdo, Alonso. Oye, antes de cerrar, platícanos un poquito acerca del reporte trimestral de Banco de México, que creo que es importante también para el análisis que nos estás dando.
Claro, el miércoles 3 de marzo, el Banco de México va a publicar su informe trimestral de inflación. Es un informe trimestral, cada 3 meses nos lo entregan, y ahí es donde el Banco de México plasma sus pronósticos de crecimiento, de inflación, de cuenta corriente, de creación de empleo. Tal vez nos gustaría ver pronósticos más puntuales, con mayor convicción, pero obviamente el Banco de México pues se cubre, reconoce que hay mucha incertidumbre y lo que nos dice el banco, por ejemplo, en el reporte más reciente, hay un escenario central, hay una trayectoria inferior, una trayectoria superior, en fin, como que nos pintan un abanico sobre dónde puede caer el PIB, dónde puede caer la inflación. Yo creo que en el Banco de México van a estar trabajando horas extras y de por sí trabajan mucho ahí, pues ahora con la volatilidad que estamos viendo en los mercados financieros internacionales, las tasas de los bonos del Tesoro han subido muchísimo, han afectado a las tasas en México, han afectado la cotización del tipo de cambio. Yo creo que ya cuando estaban casi a punto de mandar el reporte a la imprenta, han de tener que estar haciendo muchos ajustes porque el nivel de incertidumbre en los mercados financieros internacionales ha aumentado de forma muy marcada en las últimas jornadas y eso puede tener implicaciones sobre cómo el Banco de México ve las perspectivas para nuestro país en los rubros que comento. Entonces, este reporte hay que verlo, es un reporte que recomiendo mucho a los que nos escuchen, sean economistas o no sean economistas. Pocos bancos centrales publican algo tan profundo, tan detallado, y es una joya lo que tenemos ahí en Banco de México, unos recuadros siempre muy interesantes. Y otra vez, esto se publica el miércoles 3, alrededor de las 12:30, 1:00 p.m.
Alonso, muchas gracias por este interesante análisis que nos das en términos económicos y financieros en la semana que está terminando y la semana que comienza. Te agradecemos mucho por habernos acompañado en este episodio de la segunda temporada de Análisis Viva.
Gracias a ustedes por la invitación y cuídense.
Él es Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse. Y a ustedes, muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.